Estas empresas acompañan a Cambio y Fuera. Open Group, consultores en comunicación. Inacayal, líder en desarrollos web. Pemode, empresa constructora. Espacio Drums de Voto y Whisky en Buenos Aires. En San Miguel nos cuidamos entre todos. Sumate a ojosenalerta.org, el programa de seguridad ciudadana que conecta a los vecinos con la policía municipal a través de WhatsApp para alertar ante hechos delictivos o emergencias en tiempo real. Inscribite y forma parte de la comunidad. Recordá, en San Miguel nos cuidamos entre todos.
Muy pero muy buenas tardes, bienvenidos a Cambio y Fuera, muchas gracias por escucharnos. Muy buenas tardes, señor Martín Tincho Otermín.
Buenas tardes, amigos, ¿cómo están? ¿Cómo bien. Pasaron el fin de semana?
Te veo bien, ¿estás haciendo régimen? ¿En qué andas vos?
¿Régimen? No, estoy haciendo...
Es un atleta.
No, tengo que bajar esta papada que está...
Hay operaciones. Prominente.
Por eso
hay
operaciones. Este micrófono, para cuando después sale la cámara.
Exacto.
No, todo bien.
Muy buenas tardes, señor Richard, muchas gracias. Está bien, Richard, ¿eh?
Sí, hoy lo vi impecable.
Está impecable. Está también en una dieta feroz, en sí, alguna sí, sí. cosa.
No, a veces parecería que no funciona, pero...
No, bueno, ese soy yo el que no funciona. Muy buenas tardes, mi querido Lautaro, ¿cómo le va?
¿Cómo le va, muchachos? ¿Todo bien?
Hoy tiene para hablar.
Sí.
¿Fue a Rosario y a la Bombonera?
Fuimos a cubrirlas, las dos estuvimos ahí presentes.
¿Pagó la producción o usted fue invitado?
Sí, ahí hubo una cosa con... Catalino.
Muy bien.
Ahí hicimos un trampazo, claro, de millas.
¿Cuál le gustó más?
Y a mí obviamente era Maxi. Pero bueno.
Muy buenas tardes, mi querido amigo hermano don Alejandro Alex Knows. ¿Cómo te va?
Muy bien.
Te veo medio friolento, ¿no? ¿Estás
como... No, estoy perfecto.
¿Estás bien? ¿Con busitos?
No, pero finito, tranquilo.
¿Fuiste a hacer gym a la
hoy
mañana?
Hoy me hice la rata.
Muy bien.
Ayer sí.
Ayer estuve en lo de tu amigo.
Sí.
Sirvió empanadas de calamar, impresentable, pero bueno, y sobrevivimos. Bueno, te cuento, Alejandro, hoy vamos a tener a don Aldo Centurión de invitado, después vamos a charlar un ratito, un tema delicado, gente en situación de calle, bueno, tenemos para todo, pero estaba pensando, vos sabés que a raíz de, pasaron varios hechos, uno que tengo que decir, que me tiene muy mal y muy preocupado, es el de esta chica Cecilia Strisowski en el Chaco. Me parece terrible, estamos conviviendo en algún punto, hay gente que es capaz de eliminar a sus, no sé, a su peligro, como la quieras llamar, al diferente, al otro, al que le puede poner en riesgo su negocio, lo que fuera. Y estamos hablando de descuartizar a una persona, de tirarla a los chanchos, de asfaltarla encima, ¿viste? Como de deshacerse. Hay gente así. Y eso me tuvo muy muy mal todos estos días porque decía, convivimos en algún punto con gente de esa naturaleza, ¿no? Y bueno, en algunos lugares conviven, son más próximos, ¿no? Y bueno, se cerraron las listas de las PASO, finalmente.
¿Cuántos cambios, no?
¿Cuántos cambios? Yo traigo los dos hechos que para mí fueron importantes. Ese y no puedo dejar de pensar en que estuvo Messi y Di María acá. Y siempre me viene lo mismo, ¿no? Porque los políticos, la clase dirigente, fue impresionante la manera de los últimos cambios, pero la manera de humillar y de dejarse humillar. Yo, una cosa increíble, pero se decían cualquier cosa y después, viste, pongo el ejemplo de Scioli, por decir que juraba que bajo ningún concepto iba a dejar su candidatura, lo llamaban por teléfono y dijeron, flaco, y chau, viste, y el tipo se fue a otra.
Se quedó, sí.
No, pero me impresiona porque es como que no hay ni siquiera la delicadeza.
Es el famoso, bueno, yo tengo principios, pero si no...
No, pero no es por eso. El por tipo lo hace, no digo que lo hacen o lo dejan hacer, no sé qué grado de autonomía tenía Scioli, pero hizo un acto en el Ateneo y hace el acto. Entra Moyano, sube Victoria Tolosa Paz, hacen todo el show y a las 3 horas, chau, por teléfono. Y es esa impresión de que te humillan y que la otra persona se deja humillar de una manera así, bueno, terrible. Y en el interín, después aparecieron Messi y Di María, y siempre me acuerdo de los 4 o 5 millones de personas que fuimos a festejar, y yo recordaba el recorrido de Messi y Di María. Pongo esos dos porque creo que estuvieron en todo el recorrido. jugaron varias Copas Américas que no pudieron ganar, jugaron varios mundiales, unos llegaron a la final con Sabela, y nos dieron muchas alegrías y mucho esa sensación de que no llegaban. Y digo, bueno, a veces el laburo en la vida a veces es así. A veces estás 15 años, ¿cuánto estuvo Messi? Así, 15,
sí, ponele. 20
años, ponele, por decirte así. Que tuvo un montón de logros, pero no tenía ese logro, que él lo quería y todos lo queríamos. Y todos coincidimos en aquel momento que casi lo queríamos más por Messi que por nosotros. Y el festejo y la celebración por el que todos los políticos darían lo que no tienen para tener, no 4 millones de personas, por verdad 100.000 personas que espontáneamente te sigan. Decía, y pensaba en esto, ¿no? Decía, en general, la clase dirigente, nos vende lo que queremos ser y nos oculta lo que somos, ¿no? Y ellos nos venden lo que quieren ser y nos ocultan lo que son. Entonces dicen, no, nosotros, ¿viste? Y nos venden lo que admiramos y nos ocultan lo que hacemos. Entonces todos queremos ser Messi, pero nadie quiere estar 20 años entrenando, 20 años soportando la presión, 20 años que te putees, 20 años. Y pensaba, digo, ¿qué hubiera pasado en ese día si el Dibu Martínez no atajaba, no me acuerdo ni cómo se llama esa pelota? ¿Cuánta gente hubiera dicho que eran unos fracasados, una generación de fracasados? ¿Cuánta gente hubiera dicho eso? Y vos podés poner toda la historia de una persona o de varias personas, un equipo, por una pata que llega un centímetro más o un centímetro menos, y a veces es así. Entonces, creo que tenemos mucho que aprender y todos querríamos ser Messi y Di María. Aclaro, nunca en mi vida lo escuché a Messi hablar mal de alguien. Nunca escuché a Messi, no sé si vos tenés un...
No,
jamás escuché a Di María hablar mal de alguien. O sea, tipos que te llegan a decir, Tincho me parece un salame, chau, te entierran. Jamás los escuché. Digo, entonces, nosotros admiramos muchas cosas de ellos, estamos felices por los logros, pero también tenemos que aprender y sería bueno ver el recorrido de ellos y estar dispuesto a decir, bueno, vamos a hacer este recorrido y ojalá lleguemos y ojalá esté la pata del Dibu Martínez sacando el gol del final. Y capaz que no, pero el recorrido también muchas veces creo que es lo que vale la pena.
Cambia lo superficial, cambia también lo profundo, cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo. Cambia el clima con los años, cambia el pastor su rebaño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Fino brillante, de mano en mano su brillo, cambia el nido el pajarillo, cambia el sentir un amante, cambia el rumbo el caminante, aunque esto le cause daño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia, todo en su carrera, cuando la noche subsiste, cambia la planta y se viste de verde la primavera, cambia el pelaje la fiera, cambia el cabello el anciano, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Thank you. que me encuentre, ni el recuerdo ni el dolor de mi pueblo y de mi gente. Lo que cambió ayer tendrá que cambiar mañana, así como cambio yo en esta tierra lejana. Cambia todo, cambia. Cambia todo, cambia. Cambia todo, cambia.
Seguinos por Instagram en arroba cambio y fuera hoy. Seguinos por Twitter en arroba cambio y fuera hoy. Comunicate con Cambio y Fuera al 4300-0114 o al 5031-9801.
Bueno, de vuelta, no, estaba pensando cómo retomar, porque nos quedamos hablando. Está con nosotros, y lo saludamos ahora, al psicólogo, licenciado en psicología, Aldo Centurión, quien colabora, bueno, está con gente en situación de calle, con consumo problemático, colabora con el padre Pedro Vallacasal,
amigo. Exacto, ahí en la parroquia Nuestra Señora de la Esperanza,
Puerto Madero. Muy buenas tardes, Aldo, querido, ¿cómo te va?
¿Qué tal? Buenas tardes, gracias por invitarme.
Y recién justo, obviamente, mientras pasaba Mercedes Sosa y Richard me miraba como diciendo, vas a seguir poniendo Mercedes Sosa, y yo le decía, sí, estábamos hablando de lo que significaba un poco Messi, las frustraciones, la gente. Así que bueno, un poquito, contanos, antes de qué haces, contanos cómo te vinculaste a esto, cómo es tu vocación, contanos un poquito, porque,
bueno,
de dónde venís, digamos.
Bueno, de dónde vengo sería una historia como un poco larga, no sé si...
No, pero un poquito.
Pero bueno, vengo de una clase, por supuesto, mi madre era analfabeta, mi padre también, con lo cual hubo un proceso para lograr armarme, que como siempre digo, no se trató de voluntad, sino que se trató de dispositivos favorables, ¿no? Y achicando la historia, bueno, hice la secundaria, fui a la universidad, me recibí de psicólogo, por supuesto. Y siempre digo que no fue voluntad ni meritocracia, que fueron dispositivos que funcionaron, que pudieron ser dispositivos ampliatorios del desarrollo. Eso me llevó a trabajar lo social. Estuve trabajando para gente de UNICEF, de Cáritas, siempre con personas vulnerabilizadas, no vulnerables, como dicen, sino vulnerabilizadas, porque son vulnerabilizadas a través de procesos sociopolíticos, económicos. Vulnerables es cuando nacen, ¿no? Con algún déficit, un bebé es vulnerable, pero es vulnerabilizado a través de todo lo que sería la pobreza. Por eso siempre digo, no digan vulnerable, digamos vulnerabilizados, porque si no, no nos hacemos cargo, ¿no? Y de ahí, esto de también encontrar pocas apoyaturas sociales, de Estado sobre todo, hice trabajos, continúo ahí, pero me sentí muy atraído por entender estas lógicas de la gente en situación de calle o en indigencia. Que cuando le digo a los alumnos en la universidad y en otros espacios, díganme qué es la indigencia. Y me dicen, bueno, es una persona que vive en situación de calle, que no tiene casa. No, eso no es la indigencia. La indigencia es que las personas consumen la cantidad de proteínas necesaria para amanecer vivos al día siguiente. Uh-huh. La indigencia no es estar en la calle, es que consumen para mantener el sistema basal básico. Se movieron un poco más, gastaron más energía, si pueden morir. Es decir, amanecer vivo, esa es la indigencia.
O sea, la indigencia es el límite entre lo que vos necesitás básicamente para vivir.
Sin hacer un movimiento, solo respirar y que el sistema circulatorio funcione.
Me parece muy, perdón que te interrumpa, pero no, para ir, me parece interesante que le des importancia al lenguaje, porque vos decís, bueno, vulnerabilizados, como fuiste aclarando cosas. ¿Es tan importante el lenguaje? ¿Es un lenguaje compartido? Porque vos cuando decís, bueno, somos vulnerabilizados, o bueno, no nosotros, sino pones un límite, pones una dirección, digamos, a tu discurso, a tu manera de pensar. ¿Cómo se recibe eso, digamos?
Bueno, primero porque el lenguaje lo que permite es armar la realidad que está mediada por el lenguaje. Uh-huh. No existe como tal. Si vamos inclusive a palabras de grupos originarios, ¿no? La lengua guaraní, el quichua, el tehuelche, hay palabras que reflejan la realidad de una manera totalmente distinta. Por ejemplo, el poder, ¿no? Uh-huh. El poder en lenguaje de las tribus aztecas, de la región azteca, el poder significaba que aquel que tenía el poder estaba comprometido con escuchar las necesidades de los otros. El poder era el espacio donde uno debía escuchar las necesidades de los otros.
Poder al servicio, digamos.
El poder es el servicio de la comunidad. Uh-huh. En nuestra cultura, el poder implica el dominio de la voluntad del otro. Entonces, mirá si no es importante cómo el lenguaje va creando realidad.
¿Me haces acordar a los discursos de su comandante Marco de Chiapas? Chiapas, bueno, hablaba así.
Marco, tenía un amigo que los escuchaba en cassette en ese momento.
Era exactamente así. O sea, no, muy interesante, era muy, muy inteligente además, porque era, tiene que, bueno, ni hablar, no se podría traspolar a la realidad argentina hoy, pero es interesante como esa visión, es decir, el poder al servicio de la gente y no para dominar a la gente. ¿Sí?
Por eso esa cultura entendía que el que estaba en el lugar de poder era eso. No era el que había que temer.
Era un servidor, digamos.
Era el que había que recurrir. Y era una persona elegida por ciertas condiciones. Por eso era elegida para el poder. Entonces, el término vulnerabilizados y vulnerables marca eso. El término de la indigencia, como aquel que está en calle y junta cartón o lo que sea, configurarlo en que la indigencia es un proceso deshumanizante. Es un punto de deshumanización.
Uh-huh. Aldo, hacenos un breve panorama. Vos trabajás en Capital.
Sí.
Un breve panorama de cuando vos decís, bueno, trabaja con gente en situación de calle. Yo imagino gente en situación de calle, gente que no vive o no pernocta, por decir alguna palabra, en albergues o en paradores, sino gente que duerme en la calle. Es gente en situación de calle, gente que duerme en la calle, o gente que capaz que duerme en un parador y está todo el día en la calle.
Bueno, bien, tu pregunta es buena porque vos tenés diferentes categorías.
A ver.
Vos tenés las categorías de los que pernoctan en la calle, tenés los que van a paradores, tenés los que eventualmente logran alquilar algo, una habitación o algo.
Esos hoteles, así.
Entonces, hay varios que pueden recurrir a algún lugar durante la noche, alguna casa, y luego volver a la calle. Tenés varias categorías. Uh-huh. El más
que debe fluctuar, me imagino, ¿no?
Capaz, no, bueno, ¿sí? Fluctúan en un punto, pero vos los que tenés en calle permanente, que son gente que están desde hace mucho tiempo, hablamos de personas de 20 años en calle, 30 años en calle, estos no tienen otras posibilidades. Y es muy difícil también que se inserten, porque no confían, etcétera, etcétera. Entonces vos tenés distintas categorías. El tema, yo cuando me metí con esto, busco investigaciones, y las investigaciones son descriptivas. Describen y definen lo que es una persona en situación de calle y distribuyen en estas categorías. Pero ninguna, no pude trabajar alguna que me ofreciera los orígenes, la etiología del sujeto que está en la calle. Porque parece que el sujeto de la calle apareció de repente. Uh-huh. O estuvo siempre ahí. No tiene una historia. Entonces, cuando uno indaga las historias, lo que encuentra son niños de 8 o 9 años en familias totalmente desgarradas, violencia, abuso, desatención, donde hay que escapar de eso. En la medida que pueden escapar, bueno, ¿escapan a dónde? A la calle. Y en la calle se encuentran con X grupo que los afilia y tienen un elemento de pertenencia, pertenecen a alguna parte. A esa familia no, tienen que huir. ¿Por qué la mayoría son varones y no mujeres? Porque las mujeres se sienten más indefensas en la calle y soportan más el maltrato que los hombres.
No entendí. Niños. ¿El maltrato en dónde?
En la casa. Entonces, chicos de 8 años, 9,
okay,
huyen. Las nenas aguantan más el maltrato, se quedan. Terminan, okay, yéndose un tiempo más adelante. Por eso es que vas a encontrar una población mayor masculina que femenina.
¿Dijiste gente de 30 años en la calle?
Sí, sí, 30, 20 años. O sea, inclusive cuanto...
¿Cómo se organiza una... Perdón que te hago preguntas básicas también, pero para entender, ¿cómo se organiza una... para sobrevivir una persona en la calle? Más allá de lo que vos haces, ¿cómo se organiza? Decís, bueno, Pedro está vive en la calle hace 20 años. ¿Cómo es un día en la vida de Pedro para que la gente entienda cómo sobrevive una persona en esa, en ese estado, en esa situación?
Bueno, sigue siendo muy buena tu pregunta, porque una persona que sobrevive en la calle, como dijiste vos, sobrevive al día. No hay un futuro, no hay un mañana, no planifican un mañana, no existe el mañana. Existe el encontrar los recursos en el hoy, donde descansar, donde dormir, donde juntar los recursos, tienen sus zonas, pero siempre existe el aquí y ahora, el hoy. No hay un proyecto de mañana. Está totalmente negado eso. Solamente hay un proyecto de mañana cuando logran algunos, no todos, salir de la calle, ir a programas como el de El Hogar de Cristo, y cuando tienen cierta seguridad, ahí comienzan a pensar en que yo podría hacer algo, podría emplearme, podría aprender algún oficio. Pero mientras están en la calle, es la supervivencia total. Porque todo lo que tenés en el día lo perdés en el mismo día.
Tienen el lugar donde dicen, bueno, acá da comida a la parroquia tanto, digo cualquier cosa, y cuando hace frío me voy a dormir adentro del cajero del banco no sé cuánto, o a la estación no sé qué, abajo techo cuando llueve, y así transcurre, digamos.
Y así transcurre el día a día. Y arma grupos, ¿no? Arma comunidad también.
¿Y vos conocés gente que realmente haya salido de esa situación y haya podido cambiar esa realidad y piense en un mañana?
Bueno,
¿o es muy, muy difícil encontrar eso?
Todo depende del tiempo en la calle. Cuando vos estuviste en calle, a partir de, por ejemplo, tenemos un caso de una chica que hace unos 4 años que está en la calle, a los 24 le tocó estar en esa situación, hoy tiene 29, tiene posibilidades. Tiene muchísimas posibilidades. Necesita un contexto favorecedor, ayuda del Estado, necesita un montón de cosas. Pero tiene muchísimas posibilidades. Ahora bien, tenemos otros muchachos que llevan 25 años en calle, arrancaron apenas casi la adolescencia. Es muy difícil. Es muy difícil, no hay manera.
Sí, porque un poquito lo que se ve ahí es que lo que vos decías, por ahí se sienten seguros. O sea, saben lo que hacer. Saben cómo moverse, saben a dónde ir a comer, saben dónde encontrar el techo si llueve, pero la seguridad que le da y a contrapunto de eso sería la inseguridad que le da ir a un lugar así, no cambiar la vida, lo que viene llevando por ahí 20 años, ¿no? Diferente.
Pero aparte inclusive no pueden pensarlo, representarlo lo que sería una casa. No lo pueden representar porque no lo han vivido. Sí. Uno puede representar aquello que pudo experimentar.
Yendo a eso que estaba, las dos cosas que preguntaron Ale y Lautaro, acerca de los dispositivos esos favorables que hablaste, ¿cuáles tendrían que ser idealmente esos dispositivos favorables para que encajen en la lógica esa que tiene la gente que está en la calle?
Bien, primero vos hay que clasificar varios, ¿no? Hay personas que son más factibles de salir de la calle, requieren una vivienda. Requieren vivienda o un espacio al menos que lo ofrezca. Yo pensaba en familias, que hay familias con chicos donde suponete que haya un edificio que sea como una suerte de conventillo para ponerle un nombre, ¿no? Imaginando habitaciones, compartiendo el ámbito, un patio común, inclusive una cocina común, ¿no? Pero un espacio de descanso, pero la cocina común y un patio común. Sería lo que originariamente era lo comunal, ¿no? Uh-huh. Las tribus se convivían ahí. Entonces, los chicos eran de sus madres, pero a su vez eran de la comunidad. La comunidad protegía y cuidaba. Muchos ojos miran. Con lo cual, esos chicos estaban seguros, porque son muchos ojos los que miran. Entonces, no podría pasarles nada. Uh-huh. En el espacio más privado, más cerrado, puede ocurrir cualquier cosa. Pero en esos espacios, no. Y no se los separa de la madre. No se los retira de la madre. Eso sería un dispositivo primario. Luego tenemos el proceso civilizatorio, la alfabetización, la escritura, la identificación con un territorio, la identificación con un lugar. La persona en situación de calle no se identifica con el lugar, no tiene un lugar de pertenencia. Todo lo es, y todo no lo es al mismo tiempo.
Y perdón, de esos dos lugares, lo comunal y después lo educativo, ¿se está dando alguno ahora o hay... ¿Ves algo en concreto? ¿Hay avance con respecto a
eso? Yo no lo veo, y lo dicen los datos. Si aumentamos un 34% la gente en situación de calle, en lugar de haber un espacio que integre, que afilie a lo social, lo que está ocurriendo es que hay mayor desgarramiento de lo social. Hay más gente en calle, con lo cual nuestra sociedad se está desgarrando. Se están desprendiendo nuestros conciudadanos. Y de hecho tuvimos, en la primera semana de frío, 3 muertos.
Claro.
3 muertos en la primera semana de frío.
Claro, olvídate.
Con lo cual, y eso no duele.
Aldo, cuando vos hablás, yo me imagino a la gente en solitario. ¿Es así? ¿O de pronto hay una pareja en situación de calle o hay una familia en situación de calle? ¿Entendés lo que te digo? Yo me imagino a Aldo, que va con su
mono,
bagallo,
su mono,
se llama.
Su mono lo llama.
Sí, mono. Su mono, y va y tira su coso allá y agarra la comida acá y después se mueve solo. ¿Es en solitario o hay parejas o hay...?
Forman pareja, forman equipos. Vas a encontrar una mujer, un hombre, vas a encontrar 2 hombres. Y hay un grupo que se conoce. Pueden ser, aunque estén distribuidos, se cruzan en algún punto.
Okay.
Y se conocen.
Se ayudan.
Y ellos saben dónde ir, a ver, por comida, por ayuda, por protección, pero también saben dónde ir a buscar otras cosas,
claro.
¿No? Que son ya cuando no podemos dejar de hablar que el consumo, ¿y qué dicen el consumo problemático? El consumo no es problemático acá, si más problemas de los que tienen, ¿qué puede generar? El consumo como una fuerte de adormecimiento de eso que no se le puede poner palabra, porque lo que yo encontré es que no es que las personas consumen para olvidar sus tristezas. Consumen porque no le pueden poner palabra a lo que sienten. Tienen que anular la conciencia, dormirla. Y cuando despiertan del consumo, muchos se sienten peor. Y no le pueden poner palabra si no saben cómo continuar. Entonces, mi trabajo ahí es poder lograr un espacio con ellos y poder poner palabra a eso que está ocurriendo. A ver si podemos, en lugar de continuar con el consumo... Esto no va a resolver, pero encontrar un espacio de más humano, un espacio de escucha, un espacio donde, bueno, vas a comer, juntarás, harás tus trabajos, juntarás cartón, lo que sea, y buscar una salida dentro de lo social, sin autodestruirse.
Aldo, volviendo un poquito al tema seguridad o inseguridad, como quieras llamarlo, me pasó ahora 10 días que fui a un cajero y había una pareja que estaba durmiendo ahí en un fin de semana, y le propuse de llamar, viste, hay un número que tiene el gobierno de la ciudad para llamar y del refugio, y me dijeron, no, bajo ningún concepto, o sea, no, ahí me roba, me siento mal. ¿Tan mal se pasa eso? En
los paradores.
Los paradores, sí. Que lo...
Bueno, la sensación de que nos acumulan como cosas... Otro, yo le pregunté a uno, una cosa, está haciendo mucho frío, un día que hizo mucho frío, ¿por qué no vas al parador? No, parece un pabellón. Yo ya estuve preso y parece un pabellón y no quiero volver a ese lugar. Aparte, te encierran, y esa es la otra, te encierran y hasta el otro día, no, definitivamente. No se le puede poner mucha palabra. Uno cuando intenta sacar más datos, hay que estar en ese lugar. Hay que hacer como una investigación etnográfica, si querés, y estar en ese lugar para ver qué se siente en el cuerpo propio. Porque vos me lo puedes explicar, él me lo puede explicar como puede, con las poquitas palabras que puede, pero hay que sentirlo con el cuerpo. Por eso es que habría que poner el cuerpo en ese lugar. Lo cierto es que te pueden decir, es inseguro, es un montón de cosas, pero hay algo más en la sensación, en el cuerpo, que no se le puede poner palabras. Y es lo que hay que respetar. Está claro que no es un dispositivo humano. No es un dispositivo humano. Porque ni siquiera los refugiados... se los atiende de esa manera. Tendrían que ser dispositivos más reducidos, limpios, que las personas vayan y vean un lugar impecable, como corresponde. ¿Y por qué? Porque son humanos. De esa manera también vamos construyendo subjetividad. Y no separarlos. No separar a los chicos, que se supone que la ley dice que no hay que separarlos, pero los separan.
Claro, los hermanitos,
digamos. Y a muchos se los llevan a orfanatos a los chicos. Porque las madres no están en condiciones. Pero por supuesto que no están en condiciones. Pero démosle las herramientas y las condiciones. No los apartemos, a menos que haya algo, peligro. Que también lo hemos visto. Hay mamás que, bueno, y
papás... Hay situaciones siempre, de peligro.
Papás siempre ausentes. Nunca existen los papás, vamos a decirlo. Porque la mujer siempre es la que paga la parte más dura de todo esto. Hay quienes sí son peligrosas. Bueno, pero hay otras que no.
Claro. No, quería recordemos el número que dijo Ale, es el 108, para personas en situación de calle, para que el gobierno, esta cosa que contaban, es el 108, recordemos a la gente.
Vamos a hacer una pequeña canción mientras los que quieran comunicarse, si quieren, yo estoy sin el celular, pero vos, ¿cuál es?
Es el 11 23 95 19 92.
Si quieren mandar mensajes, preguntas para Aldo, y te dejo algo picando antes de la canción para después de la canción. Es, hablás desde este lugar vos, porque estás involucrado. ¿Cómo ves a la sociedad, al resto, respecto de esta gente que está en situación de calle? ¿Cómo se aproxima? ¿Hay miedo? ¿Hay bronca? ¿Hay juzgamiento? Vamos a una canción y después empezamos con eso.
Seguinos por Instagram en @cambioyfuerahoy. Seguinos por Twitter en @cambioyfuerahoy. Cambio y Fuera, la realidad sin interferencias. Con Gastón Yaryura y Alejandro Naso. Los martes a las 17.
Seguimos acá con Aldo Centurión, psicólogo, que nos está contando un poco su experiencia de laburo con la gente en situación de calle, consumo, etcétera. ¿Vos querés decir algo?
No, la verdad que, bueno, es por ahí uno que viene estando cerca de estas situaciones también, desde por ahí, desde el humilde lugar, ¿no?, que me toca ocupar, pero se ve, es clarito lo que explica y cómo a veces la impotencia, ¿no?, de uno de los que quiere ayudar. Vos había dejado una pregunta y un poco...
Sí, mi pregunta era, que quedó ahí en el tintero, era... Tintero, qué viejo que sos.
Queda lindo.
Era, ¿cómo se aproxima? ¿Cómo se aproxima? Tampoco sé si es la palabra. ¿Cómo es el vínculo entre el resto? Vos dijiste... civilizador, viste, como mecanismos, y cómo se la civilización, si querés ponerlo más agresivo todavía, ¿cómo se vincula la gente civilizada con la gente incivilizada, si quisieras ponerlo así, o con la gente en situación de calle que es el término que yo usaría, digamos. ¿Cómo se vincula?
Claro,
el vecino,
no, claro,
digamos.
Yo no hablo de una civilización blanca, dominante, europea, no hablo de eso.
Sí.
Yo hablo del proceso civilizatorio en el cual están presentes lo simbólico, está presente los derechos, las normas sociales, eso que nos permite vivir en comunidad. El proceso civilizatorio es esto de que el otro es mi semejante y es tan importante para mi comunidad como yo mismo.
Exacto.
Ese es el proceso civilizatorio.
Pero perdóname, pregunto, ¿no también puede ser que eso que vos estás diciendo también sea una crisis de época? De que ya cada vez el que yo veo enfrente ya no es mi par, sino mi competidor. Siento bueno, como que es algo de este tiempo.
Sí. Bueno, eso es lo que hoy el neoliberalismo es eso. El neoliberalismo, ellos hablan de lo individual, la libertad, ¿no? Los libertarios que hablan de la libertad. Una libertad donde, bueno, sos libre de vender un riñón, de vender un pibe. Es una libertad. Pero te hacen creer que eso es libertad, que sos libre. Que lo individual, y en realidad no es que son individuales, estamos siendo deshumanizantes. Entonces, el otro no me importa. El otro se puede morir en la vereda y son las muertes que no merecen ser lloradas, como el caso de Héctor, que murió en el Parque Centenario, esta persona en situación de calle, la bebé de 3 meses, el otro muchacho que murió en Almagro, que creo que es de nombre Osvaldo, de frío. Entonces, son las muertes que se entierran, pero que no son lloradas. Eso es lo deshumanizante, cuando la sociedad, la comunidad, no siente que se le ha ido a alguien y que era totalmente
evitable,
se podía haber evitado. Sí. Entonces, eso de yo pasar y no ver, salvo que vaya al cajero a retirar dinero y me dé miedo, ponele, porque alguien me dijo que debe dar miedo, y podemos poner a un candidato, no sé si seguirá siendo, a jefe de gobierno, donde el problema es el indigente y no la indigencia en sí misma, ¿no? Entonces, yo no quiero en el cajero una persona en situación de calle, pero no porque me moleste en el cajero,
bueno,
porque
es una
no
persona
deben
en
estar
situación de calle.
¿No? Entonces viene por ahí. El proceso humanizante es esto. Y las representaciones sociales, que es la pregunta que me habías hecho antes, esto de qué, cómo lo ve la gente. Bueno, la gente los ve como vagos, los ve como incapaces, los ve como que se rindieron. Y
pero
no...
es especial yo también tengo una experiencia personal. Y hay también una experiencia muy fuerte mía, por lo menos, de mucha compromiso y solidaridad de mucha gente. Como, o sea, si querés, como islas, o como quieras, de gente que está preocupada, ¿viste? A su manera, no sé, llevando comida, mucha gente que trata de llevar abrigo, gente que se preocupa cuando ve... Hay de todo un poco eso, ¿no? ¿Vos no considerás que en la sociedad argentina hay también esa... Es decir, estás vos, por ejemplo.
Exacto, pero claramente, pero el tema es que cuando uno se siente conforme de eso, es porque o está pagando culpas, o está sintiéndose menos miserable, y no sirve. Porque yo no necesito ir a ver a alguien en situación de calle para sentirme menos miserable yo. Yo no necesito ir a llevarle comida a una persona en situación de calle para cubrir mis propias miserias.
Pero ¿por qué
sentirme
decís
vivo?
Eso? ¿Por qué decís eso? ¿Por qué no puede ser algo que genuino. Venga genuino del afecto que de tu corazón, que digas que te sientas solidario con esa persona y tu mecanismo será llevarle comida, hablarle, ir a tocar la guitarra, no sé, lo que fuera que hagas? ¿Por qué pensás que es solo para lavar las culpas?
No, pero no digo que en general, digo que hay de eso. Después,
no,
están,
bueno, sí,
están,
bueno.
Después están los otros. Uno va viendo todo. Cuando uno va a trabajar con gente en situación de calle, no es que mira solo a la gente en situación de calle.
No,
mira,
no, por
supuesto. Todo lo que está alrededor. Y desgraciadamente, bueno, o no, uno hace distintas observaciones. Hay mucha gente que sí lo hace de corazón, que no puede aceptar que esto pase, que no puede aceptar que una persona pase la noche sin comer o sin abrigo. Por supuesto que lo hay, por genial que lo hay, si no pasarían muchas otras cosas. Pero el tema es que como comunidad, nosotros, si somos de Ciudad de Buenos Aires, empezar a exigir al poder, que no son votos, son personas, porque ellos no votan. Como no votan, hay poco, ¿no? Porque muchos no tienen inclusive documentos.
Mirá justo lo que vos acabas de decir, acá nos manda un mensaje Marcela de Chipoleti, gracias por esta entrevista, capo el entrevistado, la realidad de personas en situación de calle tan propia de grandes ciudades se está extendiendo al interior y en ciudades más chicas, Chipoleti, Río Negro, Neuquén. han aparecido, y salvo algunas parroquias o iglesias evangélicas, ni el Estado provincial o municipal ni la sociedad civil tienen respuestas ni herramientas. Excelente diagnóstico e ideas para ver qué se puede hacer. Gracias, Marcela.
Gracias por el mensaje.
Muchas gracias. Bueno, viene por ahí nosotros, que estamos en otra realidad, ¿no? Que tenemos otros dispositivos, exigir. Sí, está bien, no me prometas. Está bien, el Metrobús está muy lindo, las plantitas, hacelas. Pero armemos programas para que esta gente no esté en la calle. Pero no que me las escondas tras un alambrado. No, no, que generemos dispositivos civilizatorios, incorporarlos, incluirlos, que sean un problema social, que sean un problema político, porque son dispositivos políticos, ¿no? Uh-huh. No, son cuerpos políticos también.
Todos somos cuerpos políticos.
Exactamente.
Todos somos.
Entonces, la exclusión es un modelo. Entonces, empezar a horrorizarse y ponerle nombre y decir, cuando vos tenés esto en una ciudad, hay un efecto deshumanizante. Entonces, hay que entender cuál es. ¿Qué nos está faltando? ¿Qué el Estado no está haciendo? ¿De qué manera está ausente? Porque esto no se produce en una casa. Porque una familia es un dispositivo político. Es un dispositivo político del Estado. Entonces, hay que trabajar sobre eso. A ver, las escuelas...
¿Cómo es eso? ¿Que una casa es un...?
Es un dispositivo... Claramente, porque nosotros teníamos una vida, digo nosotros, pensando en los originarios, comunal. La familia nuclear, apartada de lo comunal, fue un dispositivo del capitalismo. El patriarcado es el dispositivo político del capitalismo. El capitalismo requiere de que se nuclee, que se fraccione lo comunal. Porque cuando lo comunal se fracciona, no se discuten los problemas sociales. Entonces, el único problema es mi familia. Lo demás que se arregle.
Está bien, Aldo, pero vos ahí entiendo el punto donde vos a donde vos vas. Es decir, desde mi óptica, esto que vos decís ya es el pasado. Es decir, o sea, vos el planteo tuyo es volver para atrás, que a mí me parece improbable. Decir, bueno, nosotros ya tenemos esta cultura, si querés vos, capitalista, meritocrática, como ahora, ante esta situación, bueno, esto es lo que tenemos. Hoy estamos jugando, antes jugamos al ajedrez, ahora tenemos el TEC, no sé, como lo quieras, para que se entienda lo que te quiero decir. Ahora, con estas reglas y con esta nueva disposición, ¿vos qué ideas tenés? Es decir, ¿qué te parece que se podría hacer, digamos?
Bien, primero lo que teníamos como dispositivo civilizatorio, que es la escuela. No puede haber chicos sin escolarización. No puede haber un papá y una mamá sin recursos o una mamá sin recursos. Trabaje, no trabaje, que el Estado asista, pero que de alguna manera no genere que esa familia sin recursos se fraccione de lo social y se transforme en un desecho que termina generando otros tipos de dificultades que son las que después se transforman en lo que llaman delincuencia y todo lo demás. ¿Y qué quieren? Si los pones en la calle, si no los mirás, si no los tocas porque te dan asco, repugnancia o lo que sea. Claramente cuando nos ven pasar en un auto, en una moto, o bien vestido, o con olor de perfume, nos odian. Y por supuesto que nos van a odiar. Por supuesto que nos van a rechazar como los rechazamos. Nos devuelven lo que les damos. Entonces, no llegar a eso. Cuando vos decís lo comunal es imposible. No, no es imposible.
No dije eso. No dije, no, te preguntaba qué mecanismos ves en esta realidad hoy.
Bueno,
no dije que es imposible.
Lo la comunal, escuela, la comparto, escuela es algo comunal.
Sí, obvio. La escuela es algo la comunal. Iglesia, hay un montón de cosas.
La iglesia, los clubes.
Los clubes.
Los centros culturales, los centros de asistencia a mamás con sus hijos. Podemos tener familias nucleares, pero dispositivos comunales. La escuela era el dispositivo que...
Agrupaba.
La cultura, los talleres... Hay un montón de dispositivos
que no están funcionando.
Que no están funcionando. Que recursos hay. Gente hay. Tenés un montón de gente con el tránsito. Bueno, pongamos pedagogos, pongamos maestros de escuela. No, nos faltan maestros de escuela. Entonces, buscar la manera de incorporar, sabiendo que es un proceso de una generación para adelante. Claro, la política quiere soluciones de un año, dos semanas, un mes. No apunta a procesos más extensos. Bueno, estos chicos que están, ya sea en la zona de Retiro, en la zona del Bajo aquí, en la Avenida Córdoba, claramente son procesos más largos. Escolarizarlos, incorporarlos, hablamos de 10, 12 años de trabajo con ellos. Por supuesto, para la política de hoy, que todo es el instante, no es un proyecto. Bueno, nosotros como comunidad... Además de darles comida, además de llevar abrigo, además de asistir, deberíamos exigir que esto se vaya resolviendo en el tiempo, que haya procesos que son largos y que se respeten independientemente de quién suba al gobierno, que sean políticas de Estado.
Sí, política de Estado, no política de gobierno.
No políticas partidarias. No,
claro. Y yo te pregunto, Aldo, para la gente, ¿no? Así como nos mandó nuestro oyente al 11-23-95-19-92, ¿qué podemos hacer nosotros que vemos esa situación? Porque lo que vos recién marcaste son cosas más de Estado, de los políticos, quizá del gobierno, pero nosotros, desde nuestro lugar, ¿qué podemos hacer para ayudar a que esta situación cambie y mejore?
Bueno, primeramente creo que visibilizarlos, armar investigaciones, nosotros como profesores universitarios o como profesionales, comenzar a investigar también eso, los orígenes, las etiologías, los factores que conducen a que esto termine en situación de calle. ¿Para qué? Para poder hacer intervenciones. Entonces, sociólogos, que lo hacen, ¿no? Acá en Argentina hay muy buenos sociólogos, antropólogos, psicólogos, que investiguen y que entreguen investigación y que los estados se comprometan a que estas investigaciones, ¿para qué sirvan? Para hacer intervenciones. ¿Cómo podemos armar dispositivos de intervención? Porque el consumo problemático, entre otras cosas, es un síntoma de todo eso. No es el problema. El problema está antes. Como digo en la universidad, el tema que el problema... los problemas están antes del principio. Todo empezó antes del principio.
Eso es cierto. Definitivamente.
Y eso se lo robé a un
¿A qué
escritor,
se lo afanaste?
Un profesor, un escritor, Augusto Roabastos, sí. Escritor paraguayo. Se lo robé a él.
Sí.
Parafraseé a él, perdón. Pero bueno,
va
nosotros...
Va a estar contento de que lo uses igual.
Falleció, pero sí. Invisibilizar, no invisibilizar. Que esté presente.
Recién mencionaste algo que me parece interesante, porque cuando hablaste, me acordé, Galeano, cuando decías, hablábamos de las palabras, las venas abiertas de América Latina, el tipo trabaja muy bien sobre eso. No me acuerdo, por ejemplo, me acuerdo ahora en el aire, la de la religión, que nosotros tenemos religiones y ellos tienen creencias, que vos tenés arte y ellos tienen artesanías, que vos, es una manera, el lenguaje es una manera de ponerte en un lugar. Hay esto que vos hablás, digamos, ¿de qué manera estás vinculado con redes a nivel latinoamericano, me imagino, por decir algo, no sé si internacionalmente? Yo sé que hay fundaciones y organizaciones, ONGs de Europa que empujan algunas cuestiones, no sé si esta específicamente, pero ¿hay alguna mirada más regional o más continental de esta problemática? Me imagino que es muy de América Latina toda.
No, es un tema del mundo. Lo que pasa es que cada región tiene su definición, porque no son homogéneas las situaciones de calle. Las personas en situación de calle no es lo mismo el de aquí que el de América del Norte, que el de Canadá, que el de Europa. Tienen características distintas. Las regiones hacen de las características. Por eso... vos cuando buscás en el estado del arte o en los antecedentes o en las investigaciones, van redefiniendo cada uno en su lugar, claro. Le dan una definición a la persona en situación de calle.
¿Y hay una diferencia entre la situación de calle urbana, por decirlo así, la situación de calle en el interior de Argentina? En situación de calle me refiero a gente, bueno, que quizás está en lugares más, en poblaciones más... con menos densidad de gente.
Más barriales.
Más barriales.
Bueno, yo en te puedo decir lo que sé de la experiencia de muchos años atrás, porque ahora estoy más abocado a esto, aquí, a Capital. Lo que ocurre es que en el interior, como sea, siempre algunas 3-4 chapitas en alguna parte ponen y es más o menos estable. Seguramente cerca de un arroyo, cerca de una quema, cerca de un alambrado de alguna parte. Pero hay una posibilidad. Acá no. Acá es la calle. Acá es bajo un puente, acá es bajo la autopista, acá es cerca de un cajero, en Aeroparque, que se va corriendo a la bolilla, acá estamos bien, hace calorcito, y bueno, se va corriendo a la bolilla y cada uno
la
va
gente
a llevar.
Se busca
y
refugio,
hoy tenés 200 personas.
En Aeroparque.
En Aeroparque. Cuando había...
Contémosle un poco a la gente, contarle, porque Aeroparque yo vi la noticia también, que la gente se está agrupando ahí. Bueno, son lugares de refugio, diría yo, no sé cómo. Espontáneos.
Sí, después se van, pero es para pasar la noche. ¿Por qué?
Del invierno, ¿no?
Del invierno tenés, a ver, tenés baño, porque convengamos lo siguiente, las personas en situación de calle necesitan asearse, y lo hacen. necesitan, bueno, hablábamos de algo.
Y eso,
que...
perdón, eso te pregunto, ¿cómo se baña una persona? ¿Cómo se asea? No sé si se baña es la palabra, pero ¿cómo se asea una persona en situación de calle en un baño público?
Bueno, como te lo imaginarás, en una canilla, bueno, hay cosas que uno deja librada ahí, claro. Su cuerpo, ¿no? Pero el aseo es importante. Y lo hacen, y lo hacen. También hay algo que no se habla, que es lo sexual. También se lo practica en la calle. Bajo un árbol, en un rincón más o menos, y lo vas a ver. Pero no es algo tan socialmente, porque la gente lo niega. No lo ve. Y yo salí la otra vez de la radio, donde en una radio donde estoy también.
Claro, ahora nos vas a contar un poquito donde estás trabajando.
Y caminé, y llegué, pasé por el Congreso, porque está un par de cuadras.
Otra zona.
Y vi ahí dos personas en situación de calle teniendo sexo, bueno. Y otra en el aeroparque, con el domo ahí. claro. Yeah. Entonces, pero, a ver, en alguna parte algo hay que hacer. No seamos, viste, en ese sentido. Por
no,
eso,
no,
hay
no,
un montón
no.
De cosas que,
obvio,
que,
por supuesto.
Que,
claro, no es solo la comida y. Pasa todas las necesidades de una persona, ¿no?
Sí, los deseos, a ver, todo. Son cosas, cuestiones, somos más sujetos del deseo, no somos patronados, entonces, bueno, el aseo es importante, el dormir en un lugar más o menos caliente, el ir a un baño, ellos quieren ir a un baño, ¿no?
Obvio.
Entonces, tienen que ir a caminar hasta ese baño, hay luz, se sienten seguros, bien, entonces, es lo básico. Es lo básico. Después, bueno, ahí están las disputas porque viene gente que ellos protegen ciertos lugares y otros que por ahí tapan el baño y empiezan esas discusiones. Si tapan el baño, nos van a sacar a todos porque no son todos iguales. Hay gente que está más o menos organizadas que otros. Y después tenés las patologías. Hay personas con patologías.
Esquizofrenias,
psicosis, autismos, con todo lo que implica. Y... Y factores, la otra vez charlaba para que tengamos una idea del promedio de vida también. Ah. Hay un grupo con el que por eso todo tiene... Le preguntaba, bueno, ¿cómo está el grupo? Me dice, bueno, ahora pasa que se nos murieron tres, creo que dijo, los viejos.
Ah, ¿y qué edad?
Entonces le pregunté, ¿qué edad tenían? Y 50, 51.
Claro.
Yo tengo 55, no lo podía creer.
Yo soy una abuela.
Sos algo espiritual ya, ¿no?
Soy como un ser espiritual.
Claro, porque el promedio de vida en la calle, ¿de qué mueren?
Sí, claro, sí.
No, y la otra es, ¿de qué mueren? Claro, sí, cirrosis.
Sí, sí.
Tuberculosis.
Frío.
HIV, si no los mata la helada, ¿no?
No, además de todo, hay una realidad, pues, que laburás con la gente que está en situación de calle, gente que duerme en la calle cada tanto, y vos te envejeces mucho más rápido, y hasta físicamente vos, viste, todo te das cuenta, porque es como...
Bueno, te das cuenta...
Te pega fuerte el frío, el calor, todo te pega fuerte.
Te das
fuerte,
cuenta el tiempo,
la proteína, la no proteína.
Claro, te das cuenta los que están hace más tiempo por justamente la piel. Sí. Es una piel más gruesa, ¿no? Y el que hace poco que está... También te das cuenta porque es menos organizado, sí. Porque la piel es más suave. Entonces te das cuenta que se hace muy poco tiempo que está en la calle.
¿Y el tema médico, cómo funciona? ¿Van al hospital cuando hay algo o hay alguna actividad del Estado del estilo de supervisión así genérica? ¿Hay algo solo cuando tienen algún problema?
Eso, bueno, nosotros ahí en la parroquia está, bueno, Esteban,
sí, Esteban.
Que les consigue turnos, bueno, para tal cosa, van al médico, van al dentista.
Sí,
van...
Nosotros ahí que estamos trabajando, por ahí tenemos un principio de hogar de Cristo,
claro.
Sería como un lugar donde por ahí derivamos al hogar de Cristo, ¿no? Por ahí básicamente. Y sí, un poquito es los trámites, a veces... no tienen documento y le podemos generar el documento porque de esa manera pueden tener algún subsidio, o sea, sin estar registrados.
Ayudar a organizar.
A organizar, exacto.
A darle herramientas, digamos.
Y,
¿no?
Y en el mejor de los casos, cuando sentimos que por ahí hicimos algo, es poderlos lograr que se internen en el hogar de Cristo. Eso sería como un objetivo cumplido, digamos, claro. ¿No? Porque que hayan ido, que hayan tomado la decisión.
Nada más es increíble que vos estás hablando y decís, bueno, que una persona tenga un documento que lo identifique. Nosotros lo hablamos así, que es tremendo. Sí, una persona que esté sin documento en el sentido de ese, ¿no? De no poder acceder a un montón de nada.
De no conocer, de no saber muchas veces su edad.
Sí, estamos, bueno, se voló el tiempo.
Se voló, sí.
Se voló y la verdad que bueno, él se va ahora
a su propio programa.
Es más tarde el programa, pero bueno, un poquito para que vos nos contés el programa que estás haciendo y y poquito va por este lado también, ¿no?
El programa de no está abocado mucho a mi área, sino es un área más general, es Radio Blas, es una noches de charlas, y es un programa más social, con distintas situaciones sociales más comunes. El Día del Padre entrevistamos en nuestro programa, por ejemplo, a una pareja homoparental que tenía un bebé, un chico, pero ya grande, y nos dijeron, bueno, qué es ser padre, etcétera, etcétera. Hoy, por ejemplo, a las 21 horas, vamos a trabajar con una pareja que hace OnlyFans, ¿no? Que son estas aplicaciones donde hay una exhibición, bueno, nos van a explicar qué es. Y vamos por ese lugar, una variedad de cosas. Y yo, en lo social, todavía no armé nada, pero digamos que está más abocado a cuestiones más generales.
Del
campo de la psicología, porque lo hacemos con mi pareja, que es psicóloga también, pero sin ponerle terminología compleja tampoco, sino poder entender lo social, lo comunal, con algunos términos.
¿Cómo se llama el programa? ¿Radio Blas?
La radio es Radio Blas y Noches de Charlas.
Noches de charlas. Radio Blas es por internet.
Por entonces. Internet, exacto.
Lo importante es que es a las 9, no va en el mismo horario que
nosotros.
Si no lo hubiéramos invitado.
No,
todo lo que hablamos.
No.
Es más, estamos muy agradecidos de que se lo lleven a Ale. Si quieren, se lo llevan. Bueno, muchísimas gracias, Aldo, muy interesante la charla y a seguir en este laburo, lo mejor para vos y sobre todo para la gente con la que estás laburando, y para tomar conciencia también y tratar de cambiar, como decía un poco Lauti, ¿no? Uh-huh. Empujando con todas las herramientas que tenemos nosotros afuera también, ¿no? Bueno, bien. Muchas gracias. Estamos ya cerrando la primera hora. Nos vemos, seguimos en un ratito nomás.
Estás escuchando Cambio y Fuera. Voces sin interferencias.